I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind.
Son las 2 y 16 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hablamos del papel de la mujer en la ciencia. Sí, es cierto que cada vez hay más mujeres en este gremio, en este sector, pero todavía no es una muestra de la realidad que deberíamos vivir. De hecho, fíjate, la mitad de las investigadoras españolas cree que ser mujer complica su carrera. Y además el 70% de ellas piensa que las investigadoras no ocupan suficientes puestos de liderazgo en España. Entre estas mujeres está Ángela Nieto, que el próximo día 26 entrará en la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es la sexta mujer en lograrlo en la historia de esta institución. Nuestras próximas protagonistas son mujeres y se dedican al mundo también de la ciencia, de la técnica. La primera con la que vamos a charlar se llama Carmen Vidal. Ella es presidenta, es directora general de Paradigma Digital. Es una empresa que ayuda a otras empresas a mejorar sus resultados con tecnología digital. Ese es su trabajo, un trabajo que compagina con la maternidad, porque Carmen tiene 3 hijos, 2 niñas y 1 niño, y se esfuerza por educarles de forma que su sexo no les condicione, pese a que ella sí lo ha hecho. Precisamente a la hora de elegir su carrera informática, se vio condicionada por la presencia de un hombre, su padre. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En tu caso, tú estudiaste informática. Me imagino que sí. En principio era una carrera donde la mayoría eran varones, ¿no?
Bueno, sí. Cuando yo estudié, éramos poquísimas mujeres. De hecho, tenía clases en las que yo era la única chica. La verdad es que éramos claramente minoría.
¿Y has percibido que con el paso del tiempo esto ha ido cambiando, que cada vez son más las mujeres que se interesan por este campo?
Pues la realidad es al contrario, cada vez hay menos mujeres. En los últimos años ha ido disminuyendo el porcentaje de mujeres que se dedican o que estudian carreras que se llaman STEM, ¿no?, que son ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Ahora mismo actualmente es un 30% más o menos el porcentaje de mujeres que hay en estas carreras, pero es un número que está disminuyendo paulatinamente.
¿Y a qué crees que es debido? ¿Por qué esta falta de vocación por las STEM, por las carreras de técnicas? ¿Por qué las mujeres no se animan?
Pues yo creo que principalmente es un tema cultural. Cuando hablamos con nuestros hijos todavía les transmitimos que esperamos de ellos cosas distintas. Se percibe incluso en la forma que tenemos de hablarles. Todavía se escuchan estereotipos como que los niños son de matemáticas o de ciencias y las mujeres son de letras. Entonces yo creo que esto desde luego no ayuda, y también seguramente la falta de referentes femeninos en este mundo de las tecnologías.
¿Ya tenías claro desde que eras una niña que querías estudiar una carrera técnica, que querías estudiar en este caso informática?
Pues yo no sabía exactamente qué quería estudiar, si informática, pero desde luego tenía claro que a mí lo que me gustaban eran las matemáticas y las ciencias. Influyó mucho mi padre. Mi padre, nosotros somos 6, 3 chicos y 3 chicas. Él era técnico, en concreto era informático, y desde el principio nos educó. Yo creo que nos educó a todos igual. De hecho, cuando yo tenía 12 años, él trajo un ordenador a casa con un libro de programación para aprender a programar en Basic en aquel momento, y era para todos, no era para los chicos. Y de hecho yo me interesé, y ahí es cuando empecé a programar, a hacer mis programas. Y entonces ya cuando me tocó elegir carrera, pues me decanté por la informática, seguramente por el modelo de mi padre, pero también porque nos trató a todos igual. Yo creo que eso fue muy importante para que yo me decantara por una carrera técnica.
Tú eres madre de 3 hijos.
Sí.
¿En algún momento te ha costado conciliar tu vida laboral con la vida familiar?
Para mí ha sido lo más complicado. Yo creo que, pues como te decía antes, en la carrera éramos pocas chicas, pero yo no encontré ningún tipo de discriminación. De hecho, lo disfruté muchísimo y todavía tengo grandes amigos de aquella época. Cuando empecé a trabajar, creo que también tuve mucha suerte y tuve unos jefes que apostaron por mí y me ayudaban a vencer algunas cosas que tenemos las mujeres que yo creo que no nos ayudan en el mundo empresarial. Me empujaban a que transmitiera mis ideas, mis opiniones, en que me hiciera valer, en que cuando entrábamos a una sala de reuniones no me quedara en un segundo plano, sino que cogiera una posición igual que mis compañeros, que yo creo que las mujeres tendemos a hacer ese tipo de cosas y gracias a que ellos me empujaban, pues yo dejé de hacerlo. Yo creo que en el mundo laboral he tenido mucha suerte, pero es cierto que cuando tuve hijos la cosa se complicó bastante. Compaginar la vida familiar y la vida laboral es difícil, es muy complicado.
A la hora de educar y de criar a tus hijos, les educas, imagino, en igualdad y les empujas también a que descubran su vocación, sea de letras o de ciencias, independientemente de su género.
Sí, yo creo que porque, claro, es un tema que yo he vivido muy de cerca y que me ha preocupado porque he visto la falta de mujeres a mi alrededor y vamos, desde el principio me he tenido especial cuidado por educarles igual, aunque reconozco que la sociedad actual es muy complicado y que incluso en el lenguaje que utilizamos, lo típico de los regalos de los abuelos en Navidad, es que estamos rodeados de una forma de valorar distinto a los niños. Parece que el niño tiene que ser decisivo, tiene que tener grandes aspiraciones y las chicas tenemos que ser sensibles y tenemos que preocuparnos por el bien de nuestra familia y de nuestro entorno, y eso se lo inculcamos desde pequeños. Entonces yo creo que es que existe un tema cultural tan impregnado en la sociedad todavía que va a costar años el que desaparezca.
Desde
pues
tu empresa
tenemos que
os dedicáis
ímpetus.
A hablar a otras empresas precisamente ajenas a la tuya. Cuando tú hablas con otros trabajadores, cuando te levantan el teléfono, ¿suelen ser hombres, mujeres? ¿Sabes si siguen las mismas políticas de conciliación que tu empresa, por ejemplo?
Pues bueno, por ahora pues es verdad que todavía muchos de nuestros clientes, sobre todo en puestos directivos, son hombres. Y sí que siento que las empresas son conscientes de que tienen que girar su cultura empresarial más que para conciliar, yo no sé si preocupados tanto por esto, pero sobre todo para retener talento. La gente joven sí que tiene un cambio de mentalidad y quiere poder compaginar y quiere poder tener tiempo para sus hobbies o para su familia. Las empresas, si quieren atraer este talento, tienen que cambiar culturalmente y uno de los pasos es este, es flexibilizar los horarios y permitir que la gente se organice y medir a las personas por los resultados y no por el tiempo que están sentados en la oficina.
Carmen Vidal es directora general de Paradigma Digital. Ella es informática, una de las pocas informáticas cuando estudió la carrera. Y bueno, reclamando el espacio igualitario de las mujeres en este sector y en otras empresas técnicas. Gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la otra cara de la moneda nos encontramos con Ainhoa Placer. Ella es enfermera, especialista en cirugía plástica, es responsable del área en el Hospital Cambises y trabaja en la policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza. Admite, Ainhoa, que el hecho de ser mujer no le ha puesto las cosas más difíciles.
Sinceramente yo creo que no. En alguna ocasión sí que te encuentras alguna pequeña traba o piedra en el camino, pero en general no.
Piensa que últimamente en su profesión se ven muchas mujeres ostentando también cargos de responsabilidad. Unas mujeres que obtienen un reconocimiento merecido por parte de otros profesionales, pero no así en el caso de los pacientes.
Sí que falta un poquito, sobre todo en gente mayor, que todavía como tradicionalmente eran hombres, pues entras a las habitaciones a veces y si vas con un hombre, siempre miran al hombre. Cuando entro a una habitación y voy con un enfermero chico, pues se dirigen a él como el doctor y a mí como la enfermera.
Ainhoa se interesó por la cirugía plástica porque abarca muchos campos, no solo la estética. Estudió esa rama de la medicina por la faceta reparadora en accidentes, en quemaduras. Lleva trabajando desde hace 11 años en este área y por eso conoce a la perfección cuál es la operación más común entre sus pacientes.
Claramente en mi campo la cirugía más frecuente es la reconstrucción mamaria después de un cáncer de mama, con diferencia eso y bueno, y los quemados y lesiones cutáneas tipo melanoma. Y luego la otra vertiente, esa es la cirugía estética, pues lo más frecuente también es la cirugía mamaria, pero ya estética, claro, pues aumentos, reducciones, subirlas.
¿Y quién acude más, hombres o mujeres? Y en el caso de los menores, ¿deben ir justificados por sus padres? ¿Debe ser justificado que pasen por el quirófano?
una causa muy, muy, muy justificada que le esté causando problemas de autoestima o de marginación en el colegio, como pueden ser unas orejas en soplillo o algo así. Pero en muy contadas ocasiones la cirugía estética está justificada en menores de edad.
Nuestra próxima protagonista lleva 12 años dedicándose al estudio de la genética del cáncer de próstata. Se llama Elena Castro, tiene 40 años y actualmente trabaja en el Hospital Clínico de Málaga, al mismo tiempo que dirige una investigación junto con el doctor Olmos relacionada con este tipo de cáncer. Ella es oncóloga y además de haber trabajado en nuestro país, también lo ha hecho en otros países como Inglaterra. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Elena, ¿la investigación biomédica es de hombres o de mujeres? ¿Qué es lo que percibes en tu campo?
En las etapas iniciales de la carrera investigadora, claramente es una carrera de mujeres. Hay muchas más mujeres que hombres. Si miramos en las etapas más maduras de la carrera, jefes de grupo, jefes de servicio y demás, estamos hablando de una carrera de hombres.
Por ejemplo, cuando acude a un congreso o se relaciona con otros miembros de su especialidad, ¿la mayoría también son hombres?
Sí que es cierto que muchas veces cuando acudo a reuniones o me invitan a dar una charla, muchas veces con frecuencia soy la única mujer del panel o la única mujer de la reunión.
¿Y a qué lo achaca?
Pues yo creo que es muy difícil. Estaba escuchando a Carmen Vidal con mucha atención y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que a las mujeres nos resulta complicado progresar en nuestra carrera por, bueno, muchas veces debido al cuidado de los hijos o al hecho de que el hecho de que seamos ambiciosas muchas veces no está bien visto, ¿no?
Uh-huh. ¿Nosotras somos las que más piedras nos tiramos o es el tal y como está en estos momentos el mercado laboral?
Bueno, por supuesto, eso no ayuda en absoluto, pero sí que creo que el cuidado de los hijos sigue recayendo mucho sobre las mujeres. Afortunadamente, creo que existe un cambio de paradigma y los hombres cada vez están más implicados y cada vez hay más hombres que lo reclaman también como suyo y solicitan igualdad en ese sentido, pero creo que todavía queda mucho camino.
Y ya que podemos comparar, porque ha trabajado en Inglaterra y en España, en el ámbito sanitario, ¿dónde hay mayor presencia de mujer? ¿En qué país?
Quizá en Inglaterra haya más en puestos directivos, pero en España hay también muchísimas en puestos a lo mejor más básicos o más iniciales. El problema es el acceso a esos puestos directivos.
Las mujeres muchas veces deben compaginar, como estamos hablando, el hecho de ser madres con el trabajo y, en su caso, ejercer en el hospital y, además, trabajar dentro de la investigación. ¿Cómo logra el equilibrio? ¿Cómo logra esa conciliación laboral y familiar?
Bueno, yo creo que no la logro. Yo creo que muchas veces se hace a costa de sacrificar a la familia y de un apoyo familiar muy grande, de tirar de que los abuelos, tengo una hija, de que mis padres se queden muchas veces con ella, o mis cuñados, o alguien me haga muchas veces ese favor, ¿no? Y luego, bueno, pues intentar con mi marido también encontrar el equilibrio. Él también viaja mucho y a veces es muy complicado. Y bueno, a veces se crean situaciones un poco complejas, ¿no? Si yo voy de viaje y la gente me pregunta, ¿no? Pero voy a estar un tiempo fuera, pero tú tienes hijos, ¿no? Cosas que probablemente nunca le preguntarían a un hombre. Y muchas veces te duele, ¿no? Porque tienes la sensación de estoy siendo una mala madre y a la vez estoy intentando luchar por una carrera profesional que probablemente sabes que muchos hombres no se tienen que enfrentar a ese dilema, ¿no?
¿Qué se podría hacer para construir una sociedad más igualitaria en el mundo laboral? Y en este caso estamos celebrando el Día de la Mujer en la Ciencia para despertar más vocaciones científicas.
Las niñas necesitan tener referentes en todos los ámbitos de la vida y en los profesionales también. Es muy difícil que una niña se identifique con una matemática o una astrofísica o si no ha visto ninguna nunca. Y es cierto que muchas veces en los libros de texto todos los, iba a decir grandes hombres, es que son grandes hombres, hay muy poquitas grandes mujeres, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a lo mejor habría que fomentar más, conocer la biografía y los trabajos de mujeres que han hecho también aportaciones muy importantes.
cierto, faltan esos referentes. Y ya por último, has mencionado algo muy importante, que es el tema de la culpa. ¿Cómo lidiar y cargar con esa culpa? Al fin y al cabo, uno lo que está haciendo es labrarse un futuro profesional, desarrollarse, tener esa ambición laboral, pero también mantener una familia e intentar buscar ese equilibrio entre la familia y la vida profesional. ¿Dónde dejamos la culpa, Elena?
Es muy complicado, ¿eh? Depende del día. Hay días que no tengo ninguno y días que me siento realmente muy mal. Es complicado. Yo intento muchas veces pensar que todo esto redundará en que a lo mejor mi hija tenga un modelo en el que le ayude a entender que ella no tiene, cuando crezca, sentirse culpable por esto, ¿no? Tener que elegir entre una profesión o una familia.
Ese sería el objetivo final, desde luego. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos de Elena Castro. Actualmente trabaja en el Hospital Clínico de Málaga y está también trabajando en el campo de la investigación. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.